Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de junio de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es la intervención de Estados Unidos en Irak 5 años después. Y para ello contamos con la presencia de una de las más notables internacionalistas que tiene nuestra universidad, que es la doctora María Cristina Rosas. Muy buenos días, María Cristina, bienvenida.
Gracias, Irma, buenos días.
Y bueno, como bienvenida, pues pusimos la extraordinaria música de este cantante excepcional que nos hiciste favor de prestar, que ha nacido precisamente en Irak y que es Kadim al-Sahir, un cantante que, bueno, tiene más de 100 millones de discos vendidos, nada más para dar una idea, ¿no?, en el mundo árabe. Bien, vamos a seguir escuchando en el curso del programa más grabaciones, no solamente a Kadim, sino a algunos cantantes argelinos. Muy bien, nuestros teléfonos en el estudio 55368989 con 4 líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono nada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Para quienes no recuerden la semblanza de nuestra invitada, ella es profesora investigadora en el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es la institución donde ella obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Posee también estudios de especialización en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos y en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón, entre otras. Pertenece, por supuesto, al Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de numerosos libros, por cierto, sobre relaciones económicas. Sencillamente podemos destacar el anterior a este, espero que sea el anterior,
¿no? Es el anterior, sí.
El anterior,
sí.
China en el siglo XXI hacia una nueva bipolaridad, bueno, apenas de 2007. Ella ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. De 1993, 95 y 98 obtuvo el premio en investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog, que otorga nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Y en 1999 fue galardonada con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es columnista de la revista Siempre y de la revista Peninsular. Y bueno, no hablo de todo lo que ella hace, que es una docente extraordinaria, una conferencista excepcional, etcétera. Muy bien, María Cristina, el Momento Económico, hemos tenido el gusto de presentar pues ya algunos libros tuyos, precisamente el de China fue el anterior, y en esta ocasión el nombre de tu libro es justamente Irak, 5 años después. Le hemos dado el mismo nombre al programa porque esto nos revela exactamente de bulto el contenido de este maravilloso texto realizado con la habilidad que tú tienes de una gran investigadora, muy penetrante, muy interesada, muy, muy sagaz y al mismo tiempo tan sencillo de leer. Es maravilloso, realmente lo recomendamos.
Gracias.
Repito, Irak, 5 años después, prologado por Benjamín Ruiz Loyola, y que es una edición de la UNAM y de
la Academia Folk Bernadotte.
De la Academia Folk Bernadotte de Suecia.
Gracias.
Muy bien, pues repito, es un libro que vale la pena para cualquier lector y se entera con toda veracidad de lo que ha ocurrido, de cómo se inicia el conflicto en Irak y qué es 5 años después. Pues bueno, se ha especulado mucho a partir del 11 de septiembre y bueno, ¿cómo era el contexto internacional, Cristina, en el año 2003? ¿Y cuál es la conexión entre los atentados, digamos, del 11 de septiembre y posteriormente el 23 de marzo de 2003 por parte de Estados Unidos en Irak? Porque a partir de este 11 de septiembre de 2001 hay una serie de especulaciones, casi enseguida se, se dice de dónde fue el, cuál fue el origen, sin haber ninguna investigación de por medio, y bueno, empieza una persecución muy conocida, ¿verdad?, sobre todo a Hussein, etcétera. Pero bueno, háblanos tú de qué es, digamos, cómo era el contexto internacional antes y ahora, bueno, hacia los años recientes, ¿no?
Bueno, el contexto cuando tienen lugar los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 es un contexto donde, por supuesto, el gobierno de George Bush tiene una crisis de legitimidad. Ya sabemos que, entre otras cosas, los ataques terroristas del 11 de septiembre le ayudaron a legitimarse a la hora de decidir usar la fuerza para combatir a la amenaza terrorista. Se ataca en primer lugar Afganistán, porque es donde se identifica que están los talibanes, quienes a su vez tienen conexiones con Al-Qaeda, a quien se le atribuyen los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y a continuación vamos a escuchar desde septiembre de 2001 hasta marzo de 2003, que es cuando se inicia la guerra contra Irak, uh-huh, alusiones constantes a conexiones muy posibles entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden, entre Saddam Hussein y el terrorismo internacional, entre Saddam Hussein y Al-Qaeda. Sí. Conexiones que hasta el día de hoy no se han podido demostrar. Es más, hay connotados investigadores y tomadores de decisiones en Estados Unidos que refieren que esta conexión nunca existió, ¿no? Porque además había gran desconfianza de Saddam con Al-Qaeda, no confiaban uno en el otro, entonces era muy difícil. Claro, o sea, es como tratar de mezclar el agua y el aceite. Entonces, en realidad parece que las razones de esta incursión en Irak tienen que ver con el contexto primero, contexto belicista de Estados Unidos. Estados Unidos recurre a la fuerza para hacer frente a una amenaza como el terrorismo, pero además crea en Medio Oriente un escenario donde desea configurar un nuevo orden internacional. Un orden donde aquellos regímenes que sean hostiles a Estados Unidos sean removidos, donde su estratégico aliado Israel pueda operar en condiciones de mayor seguridad, y también Estados Unidos nos va a vender la idea que desea un Medio Oriente donde haya democracia, como si todas las democracias trabajaran a favor de Estados Unidos. A mí me causa mucha gracia este postulado, porque Francia, que es una gran democracia, no trabaja para Estados Unidos. Y, por ejemplo, Turquía, que un poco antes de que empezara la guerra contra Irak, logró tener al parlamento más democrático de toda su historia. Ese parlamento más democrático en toda la historia de Turquía fue el que le negó a Estados Unidos acceso al espacio aéreo turco para atacar a Irak. Entonces la democracia no necesariamente le queda a modo a Estados Unidos, es una falacia. Y yo creo que es hasta riesgoso que Estados Unidos plantee remover a los regímenes autocráticos del Golfo Pérsico, porque hoy en día le sirven muy bien. Y si trastoca esas estructuras políticas y trata de introducir democracias de corte occidental, ¿quién sabe qué pueda pasar?
Sí, es que es totalmente, bueno, inaceptable, ¿no? No tienen una, digamos, el encuadre de lo que es la democracia occidental, precisamente, que, bueno, la tienen en muy poca estima, además, ¿no?
Sí.
Ni siquiera creen en ella.
No, pero además son otras culturas, otros valores, como que la pretensión de Estados Unidos violenta mucho el orden social y político en estas sociedades.
Bueno, y que ya otras democracias europeas como la inglesa y eso, les han dejado un mal sabor.
Sí.
Entonces, así es. Quizá esto no es realmente su máximo, ¿no? Ni mucho menos el modelo a seguir. Entonces, hablar de que hay que hacerles entrar la democracia como de lugar, está raro, ¿no? ¿Cuál es la forma de poderse explicar la llamada estrategia conflicto asimétrico? ¿Qué es esto?
Yo dedico una parte sustantiva, sí, del libro a este tema.
Por eso te pregunto.
Porque creo que en las condiciones actuales estamos presenciando guerras y conflictos muy distintos a lo que podríamos llamar convencionales o tradicionales. En una guerra tradicional tenemos a ejércitos de por lo menos dos países enfrentándose, conforme a ciertas reglas, incluso normas del derecho internacional, pero en la actualidad tenemos una situación donde gran parte de los conflictos que ocurren en el mundo ocurren dentro de estados, no entre estados. Esta es una primera característica, lo cual lleva a que quienes participan en estos conflictos dentro de estados puedan o no ser las fuerzas armadas, pero son grupos que se hacen de armas, pueden ser minorías, pueden ser grupos de presión, grupos que tienen alguna reivindicación étnica. Y entonces, aquí cambia por completo la forma en que se desarrolla el conflicto.
¿Es una estrategia, digamos, nueva?
No nueva, porque de hecho hemos observado características asimétricas en diversos conflictos. Uh-huh. Sin irme muy lejos, la guerra de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Donde el Vietcong se va a basar en una estrategia asimétrica, uh-huh. porque sabe que muy posiblemente no puede lograr la victoria sobre Estados Unidos, pero lo más importante del conflicto asimétrico y de una estrategia asimétrica no es que yo obtenga la victoria, sino que no me derroten. Y en el caso de Vietnam, uh-huh. Vietnam tuvo millones de muertos en este conflicto. Estados Unidos tuvo poco más de 40,000 víctimas, pero Estados Unidos no ganó el conflicto, no logró la victoria sobre los vietnamitas.
¿No los derrotaron?
No pudo. Entonces, ese es un poco el sentido del conflicto asimétrico. Sé que por mis capacidades no puedo estar a la altura de mi rival, pero tengo que actuar de tal manera, tengo que desgastarlo. El conflicto asimétrico es prolongado, recurre a acciones políticas, psicológicas, obviamente también a ataques armados y demás, pero la estrategia última es evitar que me derroten, y no necesariamente eso significa que yo obtengo la victoria, pero por lo menos no me derrotan. Y bueno, en la historia de Estados Unidos, lo que yo observo y está mencionado en el libro, es que ha peleado tanto guerras convencionales, grandes guerras, como las guerras mundiales, como la guerra de secesión, como la guerra de independencia, y también ha participado en conflictos asimétricos. Y algo que me llama poderosamente la atención es que en las grandes guerras Estados Unidos obtiene la victoria. Estados Unidos está muy acostumbrado a pelear guerras convencionales. Pero cuando se enfrenta a conflictos asimétricos como Vietnam, como Somalia, como Afganistán o como Irak, no puede resolverlo. Entonces,
¿por qué repetirlo?
Claro, ¿por qué volver a algo uh-huh. en lo que no tienen éxito? Uh-huh. Yo veía que hay problemas incluso de actitud de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Un conflicto asimétrico como el que se está presentando en Irak implica que Estados Unidos tiene que llevar a cabo una ocupación pues más o menos larga, y que tiene que erigir instituciones y tratar de generar también otras condiciones políticas para que la sociedad iraquí se desenvuelva. Pero el soldado estadounidense, el típico soldado estadounidense, está acostumbrado a pelear guerras, no a construir instituciones, ni escuelas, ni instituciones económicas, nada de esto. Entonces, hay un desprecio, y me atrevería a decirlo en esos términos, un desprecio de las Fuerzas Armadas estadounidenses por el tipo de operaciones de estrategia asimétrica, en las que curiosamente cada vez se involucran más, y la preferencia de ellos es pelear grandes guerras, porque en esas guerras les suele ir bastante bien.
Sí, suele obtener éxito, victoria.
La victoria militar. Sí.
Sí, solamente que esto entonces parece ir hacia otro objetivo. Digamos, quizá las metas no son meramente militares.
Exactamente.
Son, bueno, yo me atrevería a decir básicamente económicas.
Sí.
Y bueno, con fuertes ribetes políticos, porque se requiere como contexto, ¿no? Entonces, si esto es el interés, ¿cuál es el principal interés económico en este terreno?
Es más que evidente el petróleo. Ajá. El petróleo de Irak, el petróleo de Medio Oriente, porque además sabemos que en esa parte del mundo se encuentran las reservas probadas de más larga duración. Estamos hablando entre 70 y 100 años de reservas probadas, a diferencia de México con 10 años, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente. Entonces, obviamente reviste un gran interés geopolítico la región. Y, por ejemplo, me acuerdo mucho de algo que dijo McCain, el virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, en el sentido de que ¿por qué nos escandalizábamos tanto por la presencia de Estados Unidos en Irak durante 5 años, siendo que en Japón ha estado por 60 años y en Corea del Sur ha estado por décadas, que si fuera necesario Estados Unidos podría estar sin ningún problema hasta 100 años en Irak? Y dijo 100 años, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿pero por qué 100 años? Bueno, porque las reservas petroleras de Irak están calculadas para 100 años. Entonces, se queda el tiempo suficiente para poder tener acceso a estas reservas petroleras. Posteriormente se irán cuando ya no tengan más recursos que explotar.
Y por lo que acabas de decir hace un momento, por supuesto, la estrategia asimétrica preocupa poco en tanto se pueda obtener una nueva estructura económica al interior, con instituciones, como mencionabas hace un momento, que las respalden y que las respalden como... o las legalicen como que son instituciones de avanzada, tecnológicas, educativas,
democráticas.
Sí, es esto. Y es muy interesante. En esto yo creo que radica mucho, mucho del interés de tu texto. Es un libro maravilloso.
Gracias.
Bien, vamos a un corte y regresamos. Un corte musical hermoso, ¿eh? Vamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Muy bien, pues si una de las razones por las cuales se supone que Estados Unidos atacó a Irak es porque pues este país poseía armas de destrucción en masa, ¿no? Sí. Desobedeciendo los diversos convenios internacionales. Es esto cierto, ¿no? Y además, bueno, una de las razones por las cuales además se permitió penetrar a Irak, porque Irak estaba desobedeciéndolas. A ver, ¿cómo está esto?
Este es un tema muy irritante, porque incluso hace un par de años el propio presidente Bush reconoció que no había armas de destrucción en masa en Irak, que ya que Estados Unidos ha estado dentro del territorio de Irak, ha tenido posibilidad de revisar en más de una ocasión todas aquellas instalaciones a las que Saddam Hussein no le dio acceso a los inspectores de Naciones Unidas. Y hay un informe de un inspector estadounidense ahora que Estados Unidos ocupa Irak, donde dice que ha encontrado algunos residuos de armas químicas que posiblemente datan de los 80 y que obviamente ya ni siquiera son nocivos, que los estadounidenses en las cocinas de sus casas tienen sustancias más nocivas que las que están encontrando, mucho más peligrosas que las que se están encontrando en este momento en Irak. Bien. Ahora, sí, efectivamente, Estados Unidos usó como argumento central para hacerle la guerra a Irak el hecho de que se presumía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción en masa, tanto nucleares como químicas y biológicas. Uh-huh. Al respecto, hay que recordar que Irak en los años 90, después de la primera guerra del Golfo, va a ser sancionado por Naciones Unidas, va a ser motivo de un embargo amplio, el embargo más amplio que Naciones Unidas haya aplicado en toda su historia, lo cual le impide al régimen de Hussein acceder a una serie de bienes y servicios, incluso obviamente a tecnologías bélicas. Por otro lado, simultáneamente con las sanciones va a haber un régimen muy intrusivo de inspectores que van a ingresar a Irak para desmantelar todos los vestigios de lo que pudieran ser armas químicas, nucleares y biológicas. Y este proceso de desmantelamiento efectivamente operó. Hans Blix, que el famoso sueco que fue jefe de los inspectores en Irak, pues revisó y constató que gran parte de las instalaciones donde se presumía que Saddam Hussein tenía estas armas prohibidas habían sido revisadas, y en su caso donde se encontraron armas o fueron sacadas, en el caso de las armas nucleares,
y destruidas, ¿no?
Fueron sacadas y destruidas, muchas, uh-huh, fueron llevadas a Rusia para su destrucción, uh-huh, y en el caso de las químicas y biológicas fueron destruidas. Los inspectores cumplieron con su trabajo en los 90. Esto es lo más irritante del tema, que Estados Unidos, para justificar la guerra de 2003, descalificó de un plumazo el trabajo que hicieron los inspectores de la ONU. Entonces, bueno, creo que ese es un problema. El otro es cómo se manipula los servicios de inteligencia para que produzcan supuestas evidencias que permitan justificar la incursión bélica contra Irak. Y aquí, pues, si quisiera mencionarlo, hay un problema de politización de los servicios de inteligencia, porque se sabe, hay incluso ya un testimonio del exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, de George Tenet, en el sentido de que le había expresado al presidente Bush y al vicepresidente Cheney que no había evidencias de armas prohibidas en Irak, o que las evidencias eran demasiado endebles. Entonces Cheney se molestó con Tenet y creó un grupo especial de inteligencia, dependiente directamente del vicepresidente de Estados Unidos, para que produjera evidencias que permitieran justificar la guerra contra Irak. Entonces, los servicios de inteligencia aquí fueron obviados, fueron manipulados, se les politizó, no se les permitió hacer su trabajo. Yo creo que esto es muy grave, porque estamos en un momento donde se ha dicho que la gran amenaza para el mundo es el terrorismo, y la mejor forma de combatir al terrorismo es justamente a través de los servicios de inteligencia. Y si los vamos a manipular y los vamos a politizar, evitando que hagan correctamente su trabajo, estamos perdidos. Y eso es lo que ocurre en el caso de Irak. Se pasa por alto evidencias que los servicios de inteligencia tenían, en el sentido de que no había tales armas de destrucción en masa.
Bueno, y esto, digo, fue una justificación para entrar, pero ¿cómo finalmente, si no se comprobó, por qué seguir adelante? Es que hay muchas dudas.
Hay más argumentos. A medida que a Bush se le acaban los argumentos, lo que ha dicho a últimas fechas, cuando dijo que es cierto que no había armas de destrucción en masa en Irak, y discúlpenme por haber creído que las había, dijo, pero yo creo que toda esta incursión bélica valió la pena por una razón, porque depusimos al régimen de Saddam Hussein. Se me hace muy escandaloso, es como lo de Noriega, ¿te acuerdas?
Así
en 89,
es,
¿no? Envían un aparato militar sumamente estruendoso a Panamá, destruyen al ejército para capturar a un solo hombre. Entonces, es inmoral, es irresponsable.
Es que no era el objetivo.
Obviamente.
Esa es la cosa. Tampoco aquí el objetivo en realidad era Hussein, cuando incluso Hussein hizo negocios con Bush.
Claro.
Entonces aquí está lo extraño, ¿no? Más bien parece un desacuerdo económico muy fuerte, ¿verdad? De mucho alcance, que realmente falta de democracia, están construyendo este tipo de armas, que si bien en todas partes se hace, en muy pocas se castiga de esta manera, ¿no?
Así es.
Porque habría que decirlo. Sí. Aunque se hace de una manera aparentemente transparente, se hace muy endosada, porque ya en cualquier país se puede encontrar esto, ¿no?
Por supuesto.
Y ahora se está utilizando también en contra de otros países como Corea del Norte, y eso, el mismo argumento, ¿sí? Y han permitido que pasen los inspectores, todo, que se destruyan esas armas, y sin embargo siguen acosándolos desde el punto de vista económico.
Claro, claro.
Desde el punto de vista comercial. Entonces es toda una estrategia muy, ¿qué diría yo? Por lo bajo, malvada.
Sí.
Por lo bajo. Ya lo demás se deja que, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quieren, aparte de todo, ¿no? Y que si piensan que esto va a desgastar más a los pueblos, creo que lejos de eso los robustece. Les robustece la conciencia. Si había falta de ella, se van haciendo de ella desde muy jóvenes. Esto es así, ¿no es cierto?
Claro.
Mira, han llegado varias llamadas de Manuel de Herrera, de Hilda de San Román, de Jorge Luis Sánchez, de Consuelo Camacho, felicitándote y felicitando al programa, por supuesto, es para felicitarlo. Pregunta Consuelo Camacho, ¿dónde se puede conseguir el disco y el libro? Bueno, el disco creo que no se puede conseguir.
Porque es una compilación.
Sí. El libro sí se puede conseguir, por supuesto. Está a la venta en las librerías dentro de la UNAM, pero también en algunas más comerciales, ¿no?
Sí.
Sería aquí.
Gandhi, Fondo de Cultura, Parnaso.
Sí, ya está a la venta, ¿eh? Sí. Como otros de aquí, de María Cristina. Bien. Emanuel de Herrera dice, el libro denominado Adiós Babilonia, de Naim Katif, revela que minorías milenarias de lo que ahora es Irak siempre han estado llamando a las potencias europeas y ahora a Estados Unidos a que los proteja. Esta invasión de Irak se considera al mismo tiempo modelo ahora en un contexto global de protección a Israel.
Bueno, ese era uno de los argumentos de Bush, proteger a Israel de vecinos hostiles.
Ajá.
Además, sabemos que Israel ha desarrollado la bomba atómica y en cambio cuando Irak quiso desarrollar el programa nuclear, Israel lo destruyó. Israel de hecho hizo unos ataques aéreos a varias instalaciones donde Saddam Hussein estaba desarrollando las capacidades nucleares. Entonces, Israel es bastante hostil y en un entorno particularmente volátil. y la idea de Estados Unidos sería proteger a Israel, no sancionar a Israel pese al programa nuclear que posee, y en cambio sí castigar a los vecinos de Israel.
Sí, hay de aliados, ¿verdad? En este caso, Israel es aliado muy cercano y muy conveniente.
Por supuesto.
Por la ubicación.
Y el lobby judío en Washington, que es impresionante también.
Así es. ¿Sí? Bueno, pero en realidad que estén creyendo los iraquíes que los está protegiendo Estados Unidos, creo que están muy lejos de sentir esto,
¿no? Yo no dudo que haya gente que apoye, minorías por como supuesto, siempre. Que apoye como siempre y que esté satisfecha porque el Saddam Hussein pues muere ahorcado, pero de eso a que en Irak predomine una situación de prosperidad y estabilidad y paz, estamos muy lejos todavía de eso.
La mayoría del pueblo es muy pobre, ¿verdad?
Cayó su nivel de vida,
sí,
su infraestructura está destruida.
Entonces no creo que estén así como que creyendo que son los salvadores.
No.
Bien, bueno. Hilda de San Román dice, este conflicto en Irak ha sido un factor para que el incremento de petróleo, para el incremento del precio del petróleo en el mundo.
Yo creo que es un factor, pero yo vincularía, y bueno, tú también eres la experta en estos temas, el incremento de los precios de los hidrocarburos con el aumento del consumo en países como China. China, que tiene un desarrollo económico impresionante y requiere cada vez más combustibles. Entonces, yo atribuiría sobre todo el incremento en los precios de los hidrocarburos, sí, por supuesto, a la volatilidad del Medio Oriente, pero a las necesidades energéticas de esta gran potencia que es China.
Sí. Y la India.
Y bueno, India también.
Sí, pues está ahí varias cosas de por medio, ¿no? ¿Cómo ha afectado, dice ella misma, en la economía de los países este conflicto, el conflicto iraquí?
¿Cómo ha afectado a la economía de los países?
A la economía de los países este conflicto.
Pero
será a Irak, me supongo, ¿no?
Bueno, Irak tiene que ponerse de pie. Ha vivido esta guerra y dos más, la guerra con Irán de 1980-88, la primera guerra del Golfo Pérsico, casi es una década de embargo, el embargo de Naciones Unidas que bloquea económicamente al país. Entonces es una situación muy precaria económicamente la que tiene Irak. Y le va a costar mucho trabajo ponerse de pie.
Y probablemente en mucho si los... No sé, los discursos oficiales así lo plantean, que Estados Unidos es el salvador y que van hacia el American Way of Life. ¿Sí?
Sí.
Yo creo que esto en mucho así es, ¿no? Jorge Luis Sánchez dice, bueno, felicita al programa, te felicita, en fin, dice, el ataque a Irak ya estaba planeado. Sí. Ahorita seguimos adelante. La molesta tos. Dice él que el ataque a Irak ya estaba planeado antes de que se diera el ataque a las Torres Gemelas.
Había planes de George Bush padre.
Sí. Entonces, digamos que el interés era muy atrás, venía de muy atrás y precisamente sobre el petróleo, pero no solo el petróleo, sabemos también que es el agua y bueno, y otros materiales estratégicos, y por estratégicos entendemos todo aquello que sirve para los viajes espaciales y aparte de los conflictos bélicos normales, ¿no? Que hablamos de normales que ya son con normas muy sofisticadas, ¿no? Esto también, la pregunta que quería yo hacerte era, ¿cómo estaba en este momento la infraestructura iraquí? Tú ya dices muy bien que varios conflictos han dejado al país muy postrado, pero la infraestructura realmente ha sido atendida, está en este momento, vamos, rehecha por los Estados Unidos, porque son básicamente las empresas transnacionales norteamericanas las que están dedicadas. ¿Ya lo han realizado?
Se han hecho varias licitaciones, donde curiosamente, sobre todo la victoria en dicha licitación, las han obtenido empresas de Estados Unidos. Incluso en detrimento de empresas de países que han acompañado a Estados Unidos en la coalición para apoyar la intervención en Irak. Hay un informe del Pentágono respecto a los avances que hay en torno a la reconstrucción de Irak. La prioridad se ha puesto en lo que sería industria, industria petrolera, porque es lo que más le interesa a Estados Unidos poner de pie en estos momentos. Y se registra un atraso muy importante en lo que sería infraestructura para la vida normal de las personas, viviendas, escuelas, agua potable, electricidad.
Reurbanización.
Sí, reurbanización, porque pues tenemos que entender que por lo menos desde el año 80 y estamos en 2008, Irak está en guerra con diferentes países. Y cada una de estas guerras ha implicado destruir infraestructura y ha habido muy corto tiempo entre una guerra y otra para que Irak se pueda poner de pie, se pueda recuperar. Y bueno, lo más dramático, además de las guerras, como decía hace un rato, son acciones como las sanciones amplias que decreta Naciones Unidas, que le limitan a Irak la posibilidad de acceder a una serie de bienes y servicios en el mundo. Y cuando Naciones Unidas se da cuenta del impacto social que está teniendo esto en Irak, es cuando se implementa el polémico programa Petróleo por Alimentos, donde Irak podía vender ese petróleo y con ese dinero Kuwait ciertos bienes y servicios básicos para la sociedad. Pero a grandes rasgos lo que observamos es una economía muy destruida que va a tomar mucho tiempo antes de que se ponga de pie. Y reitero, el Pentágono registra muchos retrasos en obras de infraestructura básica para la población y el Congreso está llamando a cuentas a las autoridades estadounidenses en Irak para que expliquen por qué estos atrasos y por qué estas demoras y bueno, qué es lo que está sucediendo. Entonces hay polémica también.
Exacto. Vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Hola, antes de quito fichita por la vida. حشم تكبر بي ما بغيت تستحلى إلا تعدل صفات مفهوم قلت لك منها غير حقلة وحدك اختاري تموت شوف تدبيرك وين يوصل ويا
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, a ver aquí, en este momento, Diego, ¿cómo se verán afectados los republicanos por la campaña bélica que encabezó George Bush en los comicios de noviembre de este año?
Yo creo que hay un daño importante a los republicanos. Yo no me atrevería a decir que la guerra en Irak es el único gran tema que se está debatiendo en Estados Unidos en este contexto electoral, porque está también lo de la crisis inmobiliaria. Uh-huh. También hay otros aspectos de política exterior que le preocupan a la población y de política interna, pero sin duda hay un desgaste, se observa un desgaste de los republicanos en encuestas de opinión. Por ejemplo, los índices de aprobación de Bush han caído a niveles históricos. Cuando fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Bush llegó a tener índices de aprobación de un 90 y tantos por ciento, que ni siquiera Truman en los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial llegó a tener. Entonces, llama mucho la atención cómo Bush pasa de ser el presidente con más consenso al presidente más repudiado. Y esto daña a los republicanos. Ahora, la figura de John McCain, que es virtualmente el candidato republicano a la presidencia, bueno, él es un militar retirado, él estuvo en Vietnam, fue torturado, conocemos su historia personal, que es muy dramática, pero es un halcón, en toda la extensión de la palabra. Es un halcón, él está a favor de mantener la presencia militar en Irak, ya lo comentaba hace un rato, hasta por 100 años, y él no ve nada negativo en ello. En general, pues promueve una política exterior sumamente agresiva, sumamente dura, donde pues la idea parecería ser favorecer el poder duro, la fuerza bruta, el poder militar sobre otras bases de poder que posee Estados Unidos y que quizás si las usara le darían mejores resultados, como el poder suave, la diplomacia, su influencia cultural. Todo esto lo posee Estados Unidos y no lo emplea tanto, tiende, se acentúa, sobre todo con la administración Bush-Cheney, se acentúa mucho el empleo de la fuerza bruta para promover sus intereses en el exterior. Entonces, estamos hablando de una situación donde pues la coalición y sobre todo Estados Unidos tienen algo así como más de 4.000 muertos en Irak. Tenemos este dato con mucha exactitud porque curiosamente en la coalición se cuenta muy bien a las víctimas de la coalición, todo lo que son soldados, personal de apoyo, no hacia las víctimas en Irak. A mí me llama poderosamente la atención ver que cuando se trata de documentar a las víctimas en Irak tenemos que recurrir a especulaciones o a encuestas o a estudios estadísticos. Y hay un estudio estadístico que hizo sondeos de opinión en todas las regiones de Irak, hizo un muestreo basándose en etnias y demás, y llega a la conclusión de que muy posiblemente en Irak han muerto 1 millón de personas. Es como el genocidio en Ruanda, en 5 años han muerto 1 millón de personas, es como un genocidio.
Claro.
Mientras que por parte de la coalición mueren 4.000. Pero de esos 4.000 importan mucho, porque son sobre todo ciudadanos estadounidenses, y el estadounidense promedio que pierde a un esposo, que pierde a un hijo en este conflicto, le pide cuentas al gobierno de Bush y le dice, ¿cuándo va a terminar esta guerra? ¿Cuándo nos vamos a ir de ahí? ¿Cuánto dinero más vamos a seguir gastando en este conflicto? Y obviamente eso le pega al Partido Republicano. Por eso el martes pasado, cuando escuchábamos a Barack Obama, que es virtualmente el candidato demócrata a la presidencia, respecto a la guerra en Irak, él decía, y fue muy tajante, que Estados Unidos no se puede dar el lujo de permanecer 100 años en Irak, que hay problemas muy básicos que la población estadounidense debe resolver y que esos problemas no están siendo atendidos por los republicanos. Si tú quieres, es un discurso mediático que busca atraer al electorado, pero hay mucho de cierto de este discurso. Hillary Clinton también esa misma noche del martes dio un discurso donde decía que es necesario que Estados Unidos salga de Irak y que salga lo más pronto posible. Entonces, ellos, tanto Obama como Hillary, independientemente de cómo se configuren finalmente para los comicios de noviembre, están recogiendo el sentir de una parte de la población estadounidense. La población estadounidense quiere pues que sus gobernantes se aboquen a temas más internos, más inmediatos, que tengan que ver con su bienestar social directamente, y que, bueno, respecto a Irak y a todo el desgaste político, económico que implica esta contienda, se tome una decisión en términos de ir disminuyendo por lo menos la presencia estadounidense en aquel país.
Esto es lo que se espera.
Sí.
Y en realidad están, yo no recuerdo, están en los discursos.
Bueno,
casi no sé.
En el caso de McCain, bueno, en el caso de McCain imposible que esté, ¿no? Está en términos de quedarse, y quedarse todo el tiempo que sea necesario. Barack Obama hace algunos meses presentó una iniciativa en el Senado para iniciar el retiro paulatino de las tropas estadounidenses de Irak. El retiro tendría que haber comenzado en marzo de este año, obviamente pues la iniciativa no fue aprobada, pero me parece un buen indicio que Obama haya hecho una iniciativa, que la haya sometido al Congreso y que el tema se haya discutido. En el caso de Hillary la han criticado mucho porque dicen que cuando Bush le pidió autorización al Congreso para hacer la guerra en Irak, Hillary era senadora y votó a favor de la guerra en Irak,
sí.
Y que ahora se ve muy dual porque ahora critica la guerra en Irak, pero bueno, lo cierto es que aun cuando hubo un aval para hacer la guerra en Irak, que obviamente lo requería el presidente estadounidense porque hay decisiones que no se pueden tomar sin el Congreso a pesar de todo, Lo cierto es que la guerra sí ha desgastado mucho a diversos sectores políticos y económicos clave de la sociedad estadounidense y sí hay un cierto fastidio. Entonces Hillary está recogiendo esto. No es que se desdiga, es que incluso ella ha reconocido que salir de golpe y porrazo de Irak sería muy complicado, pero ella dice que un retiro paulatino es posible y lo ha dicho en varias ocasiones.
Bueno, esto ya un tanto es obedeciendo a la lógica y a la razón, ¿verdad? Pero no realmente al deseo, sobre todo de los grandes capitales que han fluido hacia allá, ¿verdad? Esto es una cosa importante. Enriqueta Esquivel nos habla y bueno, nos saluda y también te felicita. Gracias. Y hace la reflexión, dice, la invasión a Irak es una muestra del potencial armamentista que tiene Estados Unidos. Bueno, sí, esto es cierto. Lucrecia Espinosa Burto dice, bueno, felicidades, te felicita también. Dice, ¿tiene peso el control del agua en la invasión de Irak?
El control del agua. Puede ser, tenemos sí. Ahí los ríos Tigris y Éufrates, pero el tema del agua en general en Medio Oriente es fundamental porque escasea el agua, ¿no?
Sí.
Y bueno, se considera que en este tema de las guerras por los recursos, el agua viene siendo también como el petróleo, tiene una importancia tan vital.
Vital, claro. No, sí lo tienen, tengo yo entendido por otras personas, otros investigadores, que sí es vital, ¿verdad? Y sí tienen ese, pues eso en mente, ¿no?
Sí.
Aunque no lo expliciten, ya tienen bien estudiado geológicamente la zona.
Claro.
Y bueno, se sabe que incluso la inspiración para la parte bíblica del paraíso terrenal es justamente la zona del Tigris y el Éufrates.
Así es.
Por ser
sí.
Tan,
¿el Edén?
Sí,
o sea.
Un verdadero Edén, sí.
Sí.
Evangelina Ocaña felicita al programa y a la invitada. ¿Hasta cuándo se terminarán los caprichos de unos cuantos locos? ¿La ONU no puede hacer algo? ¿Qué podemos hacer nosotros?
La ONU fue obviada en este conflicto.
Sí.
México estaba como miembro no permanente del Consejo de Seguridad cuando Estados Unidos buscó la aprobación de la ONU para hacer la guerra y no la obtuvo porque pues no pudo justificarlo adecuadamente. Entonces Estados Unidos decide obviar a Naciones Unidas y hacer la guerra sin Naciones Unidas con un puñado de aliados, entre ellos la Gran Bretaña y España, que por cierto ya se retiró.
Sí, sí. Pues sí. Bueno, Isidoro Negrete, muchas gracias por llamar. Dice, ¿pueden comentar acerca del suicidio de soldados en Irak?
Tiene que ver con un problema, qué bueno que preguntan eso, tiene que ver con un problema también de falta de disponibilidad de recursos humanos de Estados Unidos para llevarlos a Irak. Ha habido un problema de rotación de soldados porque no tienen suficientes tropas para enviarlas, ¿no?
Uh-huh.
Y traer de vuelta a los que ya tienen varios meses estando allá. Por eso tuvimos los problemas en Abu Ghraib, donde los soldados tan estresados incurren en actos de tortura y violaciones de derechos humanos de los iraquíes. Y bueno, una solución que se le ha propuesto a Estados Unidos es que emplee cada vez más mercenarios. De hecho, el envío de mercenarios en Irak es escandaloso. Los mercenarios son la segunda fuerza de ocupación detrás de los soldados estadounidenses en Irak en este momento. Son más los mercenarios que las fuerzas británicas de ocupación en Irak.
Y muy numeroso,
pero esto nos revela el problema de que Estados Unidos no tiene suficientes recursos humanos para ir a todas las guerras que quisiera. Entonces, Estados Unidos tiene límites, contrario a lo que mucha gente piensa.
Sí, una cosa es el armamentismo y otra cosa es el número de personas que envía, los efectivos, ¿no?
Sí.
Carlos Ramírez Añasco felicita al programa y a la invitada. Dice, véndeme el libro en el sótano, es probable que sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Elvira Romero felicita al programa, muchas gracias, y Antonio Tordóñez igual. Bueno, en todo caso, en tu libro tú mencionas lo de la fractura de la coalición multinacional. ¿Cómo se manifiesta esto?
Lo que pasa es que la guerra en Irak es un poquito diferente de la forma en que Estados Unidos incursionó en Afganistán. Cuando incursionó en Afganistán es octubre de 2001, un mes después de los ataques terroristas. Estados Unidos despertó simpatías en todo el mundo. Yo me acuerdo hasta de un discurso de Fidel Castro donde condenó los ataques terroristas contra Estados Unidos. Dijo, cobardes ataques contra Estados Unidos que no debieron haber sido. Fidel Castro, ¿no? El enemigo del imperio. Bueno, todo el mundo tuvo simpatías y mensajes de condolencias a Estados Unidos, menos Saddam Hussein. Saddam Hussein dijo, en pocas palabras, pues esto le pasa por imperialista y por ser un torturador. Y bueno, después le cobraron la factura a Saddam Hussein. Pero en general todo el mundo se condolió de Estados Unidos. Estados Unidos tenía un bono político de la comunidad internacional para hacer lo que quisiera. y lo que quiso hacer fue atacar a Afganistán. Tuvo un gran apoyo de la comunidad internacional, hubo consenso, la misma OTAN apoyó, la OTAN de hecho tiene una misión actualmente en Afganistán. Pero ese bono, ese apoyo de la comunidad internacional se pierde con Irak, porque las razones que esgrime Estados Unidos para hacerle la guerra a Irak son cuestionables desde cualquier punto de vista. Ya las mencionamos. Las armas de destrucción en masa, pues no había tales. Lo de llevar la democracia a Irak, bueno, ¿por qué a Irak si hay tantos países con regímenes que no son precisamente los más democráticos? ¿Por qué precisamente hay que ir a Irak? Uh-huh. O también esto de que ha habido violaciones masivas a derechos humanos de kurdos por parte del régimen de Hussein y hay que proteger a los kurdos. ¿Pero por qué solo a los kurdos si hay otras comunidades en el mundo que también ven violados sus garantías individuales, sus derechos humanos? Entonces cada argumento, o el vínculo de Hussein con Al-Qaeda y con el terrorismo, cada argumento que da Estados Unidos cae por su propio peso, pierde consenso de la comunidad internacional, y esto se ve muy reflejado a la hora de que Estados Unidos somete al Consejo de Seguridad la resolución, o sondea la posibilidad de someter a su consideración una resolución para hacerle la guerra a Irak. La comunidad internacional dice es que no es válido, no estás presentando evidencias concluyentes de lo que estás afirmando, y entonces Estados Unidos tiene que recurrir a sus aliados leales, como la Gran Bretaña, o en ese momento, estando José María Aznar en España, pues España se alinea también con Estados Unidos, algunos países de Europa Oriental también, y básicamente. Y son estos los que ayudan a Estados Unidos a legitimar algo que es ilegítimo de origen. Pero obviamente al paso del tiempo, a medida que hemos tenido más información sobre lo que pasa en Irak, sobre las víctimas civiles, sobre la no existencia de armas de destrucción en masa, sobre los no vínculos de Hussein con el terrorismo, la cantidad de países que inicialmente apoyaron a Estados Unidos van retirando el apoyo. Fue muy importante, me parece, el cambio de gobierno en España, cuando llega Rodríguez Zapatero, después justamente un ataque terrorista de Al-Qaeda en la estación de Atocha, el 11 de marzo de 2004, como recordamos. Y bueno, Rodríguez Zapatero había prometido sacar a las tropas españolas de Irak, y desde entonces lo que hemos visto es el retiro de más y más participantes de la coalición, o sea, que apoyaban a Estados Unidos. Italia, por ejemplo, sí. Se fue, incluso se habla de que Gran Bretaña se va a retirar en un corto tiempo, así que la tiene muy difícil Estados Unidos, porque hace un momento mencioné el problema de disponibilidad de tropas para ocupar Irak. Si no tiene tantas tropas,
va a ser que una guerra con puro mercenario.
Y bueno, es caro, es difícil, y además las lealtades aquí son importantes. Un soldado de Estados Unidos será leal, en principio, a Estados Unidos. Un mercenario se vende al mejor postor.
Así es.
Y eso trae aparejados muchos problemas en cualquier contienda.
Uh-huh. Y esto, bueno, va problematizando más la estancia.
Claro. Se vuelve insostenible, se vuelve cara, se vuelve insostenible. Y otra cosa, a la insurgencia iraquí le da pretextos para seguir realizando acciones terroristas dentro de Irak. ¿Por qué? ¿Por qué se justifica? Pues porque nos están ocupando. Entonces, mientras esté el ocupante, en este caso Estados Unidos y la coalición, hay que continuar con los ataques terroristas. Quiero ver qué hacen los insurgentes y otros grupos extremistas en Irak cuando Estados Unidos no esté. A ver qué justificación dan para atacarse entre sí o atacar instalaciones estratégicas.
Sí, porque siempre hay estos que son los digamos que a río revuelto, ¿verdad? Ganancia de pescadores. Allí llevan también agua a su molino. Están buscando colocarse. Y ya son fuerzas internas. Ya son fuerzas de choque internas. Que son como los vicios que se quedan después de tantos años de acciones bélicas en el territorio, ¿no?
Claro, claro.
Y esto en términos de, digamos, geopolíticos, ¿cómo lo observas tú? Digamos, ese debilitamiento de la ocupación y ese también debilitamiento del control interno en el Irak, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué simpatías o qué acciones podrían tomar los países más cercanos a Irak?
Lo que pasa es que yo lo menciono en el libro, Irak siempre va a tener como vecinos a los países que tiene, a Irán, que es hostil, a Arabia, a Kuwait, que son hostiles porque son más prooccidentales. Entonces, y bueno, por supuesto tendrá siempre muy cerca a Israel, que es otro hostil. Ese entorno es hostil en general. ¿Qué pueden hacer los países de la región? Yo proponía, para empezar, crear una zona libre de armas nucleares, de entrada, porque toda esta parafernalia de la guerra en Irak se justificó sobre la base de armas de destrucción en masa. hasta donde yo sé, pues el que sí tiene armas de destrucción en masa es Israel. Entonces, sería importante avanzar en la creación de una zona libre de armas nucleares y una zona libre de otro tipo de armas de destrucción en masa. Esa sería, digamos, una forma de crear un ambiente de distensión, de enviar señales entre los vecinos a Irak y de Irak hacia los otros países, en el sentido de que se busca estabilizar a la zona. La zona es una zona donde prolifera armamento en cantidades estratosféricas. Ahí tenemos a grandes compradores de sistemas de armamento, donde Estados Unidos naturalmente tiene mucho que ver. Entonces, es necesario desmilitarizar la zona, desnuclearizar la zona, avanzar, por ejemplo, en la suscripción de convenciones sobre armas químicas y biológicas que algunos países de la región no han suscrito. Y ese sería un inicio, pero eso es una de las de muchas cosas que habría que hacer, hablando de la región en sí.
Sí, pues hay mucho de por medio. Digamos, a mí parece, no sé, por lo que tú expresas en el libro, la experiencia que tienes en lo que has revisado todo, que es muy difícil estabilizar la zona, muy difícil. Se llevaría, creo yo, bastantes años si se va en torno a eso. Pero sí, más bien tiende a problematizarse aquí o allá, ¿no? Hay siempre brotes de conflicto, ¿no?
Sí, pero hay otra cosa. Últimamente hay discursos de la clase política estadounidense, demócratas y republicanos, insinuando que los iraquíes son menores de edad y que por eso Estados Unidos tiene que quedarse a cuidarlos hasta 100 años, como diría McCain, ¿no? Es la misma historia. Entonces, yo creo que debemos de quitarnos de la cabeza esto de que son menores de edad, de que no pueden tomar decisiones por sí mismos, y comprometerlos. Irak puede salir adelante, tiene una gran cultura, una gran historia, es un gran país, y tiene que haber un compromiso de autoridades y de población. Y de todas estas facciones que combaten y que tienen rencores históricos, sunitas, chiitas, kurdos, todos ellos deben asumir responsabilidades, porque de otra manera el país no va a salir adelante.
Mira, han llegado otras muchas llamadas de Jorge Rodríguez, de Marta Morales, de Luis Molina, de Minerva Ramírez y de Rogelio Gómez, quienes están realmente interesados. Y bueno, leo rápidamente algunas de ellas. Dice: ¿a qué nivel de integridad se encuentran los derechos civiles que fundamentarían la cohesión social en Irak después de lo que yo denominaría suplantación imperialista, que no es instauración democrática?
Bueno, el problema es que por mucho tiempo en Irak el poder ha estado en manos de una minoría, la minoría sunita. Incluso Saddam Hussein era sunita, y la mayoría que son chiitas fueron relegados del poder. Entonces ahorita lo que está pasando es muy peligroso, se está chiicizando, no sé cuál sería la palabra, a toda la estructura política y la estructura militar, y se está marginando y discriminando a los sunitas. Esto es muy peligroso porque genera condiciones de revanchismo, y entonces los sunitas que tuvieron el poder tanto tiempo van a vengarse de los chiitas, y los chiitas no le van a querer dar ningún espacio a los sunitas. Esto fue creado gracias a Estados Unidos.
Lo que estaba yo diciendo hace un momento.
Sí.
Los conflictos están difíciles porque ya crearon una virulencia interior,
sí,
¿no?
Sí.
Dice Jorge Rodríguez: es un crimen que México exporte petróleo crudo e importe gasolina. Esto debe terminar. Bueno, sí. Marta Morales felicita al programa. ¿Qué significa exactamente ser un soldado mercenario? ¿Esto se pueden vender al mejor postor?
Sí, claro.
Eso es todo.
Hay empresas de seguridad privada que capacitan a soldados para pelear en cualquier conflicto, y el que los pueda pagar puede pelear las guerras con ellos.
Y dice Luis Molina, parafraseando al benemérito, entre las personas como entre las naciones, las relaciones que prevalecen son las de poder.
Bueno, claro.
Minerva Ramírez dice: Estados Unidos ha recibido una sanción de la ONU por esta invasión.
No, jamás. ¿Alguna? No, imposible.
Ajá.
Imposible.
Bueno, es de sus creaciones favoritas.
Es de sus creaciones, es el principal contribuyente financiero para la institución, y es miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho de veto.
O sea, ¿México está expuesto a una invasión por el petróleo? Pues ya está, digo.
Pero si se están haciendo tantas concesiones, ¿por qué nos van a invadir? ¿No? Flojitos y cooperando.
Claro,
¿no?
Flojitos y cooperando. Ay, que María Cristina Rosas, ha sido un placer tenerte con nosotros, en verdad. No dejen de leer el libro, y también, bueno, les anuncio que mañana se presenta el libro en el Centro de Estudios Superiores Navales a las 5 de la tarde, y que para entrar es necesario que se comuniquen con la doctora Rosas al correo mcrosas@correo.unam.mx, y ella les dará la clave para poder hacerlo. No se lo pierdan, si pueden ir. Muy bien, pues estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les decía como siempre un buen día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.